Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, y el pasaje que nos toca son los últimos tres versículos. El versículo 21 es el primer versículo que vamos a ver esta mañana. Y vea cómo empieza, ¿ok? Vea cómo empieza y vea por qué estamos retomando este asunto del cuadro doctrinal. Ahora, si usted dice, ¿pero qué es eso de cuadro doctrinal y cuadro personal y todo esto? En la última página del boletín ya tiene los esquemas. Hemos visto estos esquemas antes. Okay, el de arriba es el esquema de los tipos y cuadros, y el de abajo es el esquema de más o menos el bosquejo de este libro. Entonces, esto para luego, si usted dice, yo quiero saber más sobre eso, ahí tiene la información. Entonces, vea lo que dice en versículo 21. Empieza así: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán, Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Entonces lo que quiero que vean aquí es esta frase. Vea, en aquellos días, ustedes que están conmigo en discipulado, ustedes que están conmigo en preceptos y llevando los estudios los miércoles, ya saben de qué quiere decir esta frase, aquellos días, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquellos días? Se refiere a aquellos días de la tribulación. Aquellos días cuando, bueno, nosotros no vamos a estar aquí, Dios viene para arrebatarnos y el mundo entra en aquellos días de gran tribulación antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Sabe que esta es la segunda vez que vemos esta frase en el libro de Esther? No sé si usted se acuerda de la primera mención en Esther de esta frase. Vea capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1. En el primer versículo empieza así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, ¿ves como la introducción a todo el libro? Ahí estamos hablando de Asuero y su reino, Medo Persia, de la India hasta Etiopía, 127 provincias. En aquellos días, los días de Asuero, estos días que de la joven Esther, estos días que tenemos en estos 10 capítulos en este libro, aquellos días. Todo este libro nos muestra un cuadro de esto. Todo el libro de Esther nos muestra un cuadro de aquellos días de tribulación. Aquellos días cuando el mundo está ya esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, si usted sabe un poco de los eventos por venir, usted sabe que es muy fácil entender la cronología de los eventos. Nosotros primero nos vamos. La iglesia, se llama el arrebatamiento. Cristo Jesús viene por nosotros, nos arrebata antes de este tiempo de ira sobre la tierra. Luego empiezan 7 años de tribulación, 7 años. Y luego después de esos 7 años de sufrimiento en la tierra, viene Cristo Jesús para establecer su reino, que se llama el milenio. Entonces el próximo evento que estamos nosotros esperando en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento. Nosotros no tenemos que esperar pasar por la tribulación porque Cristo viene para llevarnos. Cristo ya llevó toda la ira de Dios que era la nuestra, la llevó en la cruz. Entonces nosotros nos vamos primero. Y la tribulación sirve para llevar a Israel otra vez en reconciliación a su marido Jehová. Y luego viene Cristo Jesús para establecer su reino. Pero a mí es que es interesante que vemos esta frase, aquellos días, ya 2 veces en Esther, aquellos días. Vea el boletín, porque hay un pasaje en la Biblia, ¿ok? Ya con la hoja de los versículos. Yo puse todos los versículos aquí, solo tiene que quedarse allá en Esther capítulo 2 para seguirle el mensaje. En Mateo 24 hay ciertos pasajes en la Biblia que son pasajes de plena mención. Y Mateo 24 es una plena mención de los eventos por venir que empieza con la tribulación. Y yo puse una parte aquí de este capítulo para ver aquellos días en contexto. Aquellos días que se refiere a este tiempo de tribulación que viene antes de la segunda venida. Entonces lea conmigo Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y dice: orad pues porque que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, vea, gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un tiempo único, un sufrimiento que no se verá nunca jamás después de la tribulación. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está en Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vea, la gente que está pasando por aquellos días, por la tribulación, no está esperando nada más salvo la venida gloriosa del Mesías, lo que llamamos nosotros hoy en día la segunda venida. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, véalo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquellos días de tribulación, aquellos días en el futuro, aquellos días cuando Dios está pasando, bueno, metiendo a su pueblo en gran tribulación para castigarlo y volverlo en reconciliación consigo. Entonces, aquellos días se refiere a este tiempo de transición. ¿Sabe lo que vemos en Esther? Ya ustedes tienen el cuadro, ustedes saben, ustedes que llevan tiempo con nosotros. ¿Qué pasa en el capítulo 1? ¿Qué pasa en el capítulo 1 ahí con aquellos días? ¿Qué pasa con Vashti? Vashti es la primera reina que vemos en Esther capítulo 1, ¿verdad? El rey dice, hey, todo está a pura vida, pero tiene una reina bocona y mandona. No sé si alguien podría identificarse con la situación de Azuero. Diga amén, ¿ok? Entonces, yo creo que sacamos provecho de eso hace tiempo. Pero Vashti, la reina gentil, Vashti, la reina rebelde, Vashti, la reina desobediente, es un cuadro de quién doctrinalmente, de nosotros, la iglesia. Sabe, aquellos días, si realmente si quieren marcarlo en un calendario, aquellos días de transición, ya Dios dejando de trabajar con la iglesia, esperando el arrebatamiento y volviendo su atención otra vez a los hijos de Israel, a la nación de Israel, empezó en 1948. Porque en 1948 la nación de Israel llegó a ser una nación otra vez. Y la profecía del valle de los huesos secos en Ezequiel ya empezó a cumplirse. Entonces estamos viendo eso. Es por eso que aquellos días en Esther también involucra a Vashti, la reina gentil. ¿Por qué? Porque Dios está ya llevando a cabo esta transición. En los últimos días, justo antes del arrebatamiento, la iglesia será como la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. La Odisea, que es rebelde, la Odisea, que es una iglesia que se preocupa por sus propios derechos, una iglesia apática, una iglesia indiferente, una iglesia que no quiere someterse a los deseos del rey, exactamente como Vashti. ¿Qué pasó con Vashti? Fue arrebatada, ¿verdad? Ella pecó contra el rey. El rey dice, ay, venga a mi presencia, okay, con la corona real, pero venga a mi presencia para mostrar su belleza a todo el mundo, como Dios quiere nosotros, que pongamos la belleza, que nos pongamos la belleza de Cristo Jesús, que nos vistamos de Él para mostrar su belleza al mundo. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ah, no, yo no quiero vivir para Cristo. Entonces Vashti, así, en su rebelión, en su desobediencia, dice, no, yo no voy a cumplir con el orden del rey. Entonces el rey se enfurece, se enoja y lo pide consejo, y el consejo que recibe es buen consejo: quitarla del trono, destronar a Vashti para reemplazarla con una mejor. Este es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia, y hemos visto esto varias veces, de que a veces los cristianos somos tan ignorantes de lo que dice la Escritura, tan ignorantes de lo que está pasando en nuestros días, que a veces creemos que el arrebatamiento va a ser el gozo de nuestras vidas. Que hay iglesias aún que han tenido como ensayos del arrebatamiento, donde todos se ponen en pie y luego brincan, ¿entiende? ¡Woo! Como Cristo viene para mí, Cristo viene para mí. Están viviendo como el diablo, pero Cristo viene para mí. ¿Sabe? ¿Sabe por qué Cristo tiene que venir? Tiene que venir para quitarnos del trono de este mundo, digamos, y llevarnos a juicio. ¿Cómo se llama nuestro juicio? El tribunal de Cristo. Nos lleva ya para juzgarnos según nuestras obras. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Ya tenemos salvación por haber nacido de nuevo. ¿Ok? Pero siendo hijos de Dios, ¿sabe? Cada hijo tiene una herencia, ¿verdad? Cada hijo tiene una herencia. Y Dios en su gran amor está tomándonos a nosotros como si fuésemos primogénitos. Entonces ahí tenemos una herencia que podemos perder, como el hijo pródigo. Y depende de nuestras obras. Aquellos días, la gran transición hasta el final, aquellos días empieza con una iglesia rebelde, una iglesia en su mayor parte gentil, una iglesia que es arrebatada en juicio. Empieza con nosotros. Y luego, después de esto, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 2? Ahora voy a tratar de perder a los demás. Si yo ya lo perdí en este capítulo, yo voy a tratar de dejar a todos atrás, ¿ok? Pero piénselo, ¿qué es lo que tenemos en el capítulo 2? Bueno, en el capítulo 2 tenemos esta búsqueda del rey. Él está ya queriendo a otra reina en la historia, y ellos empiezan a juntar jóvenes vírgenes de buen parecer de todas las provincias para que el rey escoja a quien quiera. Y entra dentro de todo ese proceso, entra Esther, y él se enamora de Esther y se casa con ella, y todo el mundo se vuelve feliz, ¿verdad? Es un tiempo, fíjense bien, en el capítulo 2, hasta que lleguemos al capítulo 3, es un tiempo de paz y seguridad en el reino de Asuero. Claro, hay problemas, porque Asuero anda ya queriendo otra esposa. Entonces ahí está la búsqueda, pero es un tiempo de paz y seguridad, no hay problemas. El problema, ¿sabe? El problema empieza en el pasaje que nos toca hoy. Y el problema realmente empezará de hoy en ocho, en el capítulo 3, cuando vemos a Amán llegar a la escena. Pero en el capítulo 2 todo está dentro de un tiempo de paz y seguridad, como la primera mitad de la tribulación, la primera mitad de aquellos días después de nuestra salida en el arrebatamiento. Empieza 7 años de tribulación sobre la tierra. Daniel capítulo 9, ¿quién no sabe eso? Y sabe, dentro de estos 3 años y medio, okay, la mitad de 7 años, 3 años y medio, listo, soy listo, inteligente, 3 años y medio, 7 por 2, y sabe, dentro de este tiempo, ¿sabe lo que vemos? 3 cosas. Primero, versículo 2. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Vemos una primera reunión de vírgenes para servirle al rey. En aquellos días, en aquel tiempo, en la tribulación, ¿sabe? Durante los primeros años va a haber otros vírgenes que serán llamados afuera para el servicio del rey. Y ¿sabe? Serán 144,000. Vea lo que dice ahí, siguiendo las notas ahí en su hoja. Vea, Apocalipsis 7:4, porque estas jóvenes vírgenes de buen parecer en Esther capítulo 2 forman un cuadro para nosotros de los 144,000 vírgenes que también son llamados para el servicio del rey. Apocalipsis 7:4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 144,000. ¿Cómo sabemos que son vírgenes? Apocalipsis 14, la siguiente vez que la Biblia menciona estos 144,000, dice Apocalipsis 4:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Ve la contaminación de la mujer? Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Solo estoy aquí para servirle a Dios, es lo que dice la Biblia. Eso es una broma, nadie tire nada, ¿ok? Nadie diga nada, porque es que la mujer debe guardar silencio en la iglesia. Y vamos por buen camino, ¿verdad? Versículo 4, esos son los que no contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿ve? Vírgenes, dice, vírgenes, como las vírgenes en Esther capítulo 2. Pero estos hombres, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, ¿ve? Para Dios, como para el rey Asuero. Asuero es un cuadro de Dios Padre. Y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, la primera reunión de estas vírgenes en Esther capítulo 2 nos forma un cuadro increíble de lo que va a pasar en aquellos días de paz y seguridad, la primera mitad de la tribulación, cuando Dios llama afuera a otros vírgenes, 144,000. Ok, si quiere otra referencia, solo para apuntarlo, no vamos a leerlo, pero usted puede leer sobre estas vírgenes otra vez en Mateo 25. Mateo 25, del 1 al 13, que habla de las cinco vírgenes insensatas y las cinco prudentes. Entonces ahí tiene otro cuadro de los 144,000 en la tribulación. Bueno, ¿qué pasa después de eso? Juntan a las jóvenes vírgenes de buen parecer y el rey va escogiendo y luego llega Esther a su presencia. Versículo 17, Esther 2:17. ¿Qué pasa aquí? El rey amó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina de en lugar de Vasti. Es interesante que Dios reemplaza a la reina gentil con una reina judía. Porque Asuero para nosotros es un cuadro de Dios, Jehová, Dios el Padre. Y él está casándose con una judía, Esther. Esther en la Biblia, en el libro de Esther, es un cuadro de la nación de Israel. Es como la joven que Dios quiere, es la esposa de Jehová Dios. Si usted conoce su Biblia, sabe que Dios se casó con Israel en Éxodo 19, ¿verdad? Cuando entró en pacto con Israel después del Éxodo, entró en ese pacto y luego les entregó los 10 mandamientos y la ley de Jehová. Pero ¿qué pasó después? Su esposa se descarrió, su esposa se fue tras ídolos, su esposa se metió en adulterio espiritual. Entonces Dios dice en pasajes como Isaías 54 y Jeremías capítulo 3 que la divorció. Le entregó una carta de repudio para ponerla allá al lado. ¿Y sabe lo que él quiere? Quiere reconciliarse. Él quiere de nuevo a su esposa. Y es por eso que Cristo vino, para ofrecerles otra vez el reino, para ofrecerles el rey, para ofrecerles todo. Y ellos dijeron, no, no lo queremos. Y crucificaron al Mesías. Entonces Dios dice, está bien, 2,000 años. Israel va a sentarse ahí a la par cuando yo levanto la iglesia, una esposa para mi hijo Jesucristo. Nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo Jesús. Pero Jehová Dios Padre también tiene una esposa y es Israel. Y en el versículo 17 tenemos un cuadro de lo que va a pasar después de nuestro arrebatamiento. Ahora Romanos 11, 25 y 26, siguiendo las notas, siguiendo los versículos ahí en la hoja, dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los cristianos. A veces tenemos la tendencia de pensar que todo el plan de Dios gira alrededor de nosotros, y no. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué pasa? Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Reconciliación. Dios recibe otra vez a Israel, su esposa, en reconciliación y se casa, entre comillas, con ella otra vez. Otra vez vuelven a estar juntos, Jehová e Israel. Exactamente como vemos en cuadro en esto de ese matrimonio de Asuero y Esther. Cuadro doctrinal de la reconciliación entre Jehová e Israel. Pero 2:19. Ahora, este versículo causa tantos problemas, ¿ok? Dice, fíjense bien, y tiene que fijarse bien, aún hace el artículo que se usa en este versículo. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Vea, cuando las vírgenes, las mismas que vimos ahí en el versículo, bueno, del versículo 2 al 15, las mismas vírgenes están reunidas una segunda vez. Y después de la reconciliación de Jehová con Esther. Cualquier comentario que usted saque del libro de Esther, yo tengo como 4 o 5 ahí en la casa. Cualquier comentario, ¿sabe lo que dice de ese versículo? No sabemos por qué reunieron otra vez a esas jóvenes. Algunos dicen tal vez para mandarlas para la casa, pero sabemos que esa es una mentira, porque hay un rey oriental jamás va a mandar a las viejas de su arena a casa otra vez. No, va a mantenerlas allá. Y también dicen, está pasándolas otra vez para no sé qué, pero no hay un acuerdo entre los comentaristas. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe porque Dios puso este versículo en la Biblia. Bueno, digo, nadie sabe, hay algunos que saben. Porque hay una segunda reunión de los 144,000 en la tribulación. Son reunidos primero para ser sellados. Apocalipsis capítulo 7. Son sellados, luego pasa un tiempo y son reunidos otra vez. Y la segunda vez que los vemos a los 144,000 vírgenes reunidos, ¿saben en dónde están? Apocalipsis 14, están en la presencia de Dios. ¿Ok? Concepto nuevo, tal vez. 144,000 aquí en la tierra, llamados afuera para ser sellados, para ministrar al rey. Y después de un tiempo son reunidos otra vez y llevados a la presencia del Cordero delante del trono del Padre, y son arrebatados a la mitad de la tribulación. Los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 1 al 5, si quiere la referencia. Entonces, aquí tenemos, inmediatamente después de la reconciliación de Asuero, el matrimonio de Asuero y Esther, que es un cuadro de la reconciliación de Israel con Jehová, vemos una segunda reunión de los 144,000. Es otra pieza del rompecabezas que usted tiene en la Biblia, que encaja perfectamente con todas las otras piezas a su alrededor. Es que la Biblia es un conjunto. La Biblia es escrita por entre 40 y 45 hombres a través de un lapso de 2,000 años. Y todo es como un conjunto. ¿Sabe por qué? Porque Dios escribió este libro. La mano de Dios está aquí en este libro. Todo concuerda, todo calza, como un rompecabezas. Aquí está todo. Pero vea lo que pasa. Capítulo 3. Después del arrebatamiento de la iglesia, Esther capítulo 1, después de un tiempo de paz y seguridad en Esther capítulo 2, donde vemos dos reuniones de los 144,000 vírgenes, también la reconciliación de Dios e Israel, vemos en el capítulo 3 a alguien llegar a la escena que es el gran enemigo de los judíos. Versículo 1, después de estas cosas, la reconciliación, después de las reuniones de las vírgenes, después de todas estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaba con él. Llega a ser primer ministro, llega a ser el hombre que está mandando en el mundo conocido. No hay nadie más elevado y más poderoso en autoridad que él, salvo el rey Asuero. Y dice en el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. No sé si usted puede ver un cuadro de un hombre que está por venir, que va a querer destruir a todos los judíos en la tribulación. Amán es un cuadro del anticristo. Amán es el gran enemigo de los judíos. Amar es el que, como dice en Apocalipsis 12:17, es Satanás en la carne, el que quiere acabar con el pueblo de los judíos. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, en la profecía de Israel, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amar para nosotros es un cuadro del anticristo, el líder mundial que va a montar una persecución contra los judíos, que va a hacer que el holocausto de Alemania se vea como un paseo. 6 millones de judíos perdieron sus vidas, solo en Alemania. 6 millones. ¿Cuántos judíos hay en todo el mundo? Porque la persecución del anticristo, de Amán, es global. Él sale para acabar con todos ellos. Increíble. Este es el cuadro que Dios nos ha dado, cuadro doctrinal, digo, profético. Todo el libro de Esther se trata de esto. So desde el 3 en adelante hasta el capítulo 9 estamos viendo toda esta cuestión de la última mitad de la tribulación, gran tribulación, sufrimiento para el pueblo judío, pero llegamos al capítulo 9 y salen victoriosos. Bajo el mando de Mardoqueo, cuadro para nosotros en el capítulo 9 de Cristo Jesús, su segunda venida. Viene, mata a sus enemigos, establece un reino de paz en milenio. Todo en cuadro, todo en el libro de Esther. Yo digo, qué buen libro que tenemos. ¿Entiende? Pero qué buen libro que tenemos. Usted puede leer un libro como la historia de una joven que se casa con un rey, lleva un ratico juntos y sale un problema, pero se soluciona y luego todo termina feliz. Y usted dice, ¡ay, qué dicha! Y aquí, dentro de este libro, usted tiene todo el plan de Dios para aquellos días. Días en que usted ya está viviendo. Estamos viviendo en Esther capítulo 1, doctrinalmente. Cristo viene un día de esos para arrebatarnos. Y dentro de este libro, que ni siquiera menciona el nombre de Dios una vez, vemos a Dios claramente. ¡Qué buen libro tenemos! ¡Qué buen libro tenemos! Ahora, además de ser un libro que se trate de esas cosas doctrinales, ya la segunda parte, ahora en la otra página de su boletín, hay algo práctico para nosotros. Siempre hay algo práctico. Toda la escritura, bueno, Dios nos ha dado para enseñarnos y corregirnos, instruirnos en justicia. Todo sirve para guiarnos en nuestra vida personal. Vea en el versículo 21 hasta el versículo 23. Aquí vemos la protección que Asuero tiene en su reino. Tiene una protección sobrenatural. Versículo 21, la cosa que queremos ver como para ponernos en el contexto de una aplicación personal, en el versículo 21 es que hay enemigos en la ciudad capital. Enemigos muy cerca del rey. Versículo 21 dice, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, ahí está trabajando en el palacio, tiene cierto puesto de autoridad, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Fíjense bien en dónde están estos dos enemigos. Estos dos enemigos están donde Mardoqueo está. Mardoqueo está a la puerta del rey, está en el palacio real. Okay, entonces ellos también, Bigtán y Teres, ellos están también en la ciudad capital, ahí cerca del rey, en el palacio real. Tiene que entender, cristiano, que cuando usted se convierte, bueno, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, nos metimos en una guerra, nos metimos en un mundo aquí, naciendo de nuevo, ya llegamos a ser hijos de Dios, hijos de luz, estamos viviendo en un mundo que Satanás, bueno, del cual Satanás es dueño. Y siendo hijos de luz en un mundo oscuro, por supuesto, vamos a experimentar oposición. Oposición viene de tres enemigos principales. ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. A mí me gusta ese juego de sacar demonios a toda persona, ¿ok? A mí me gusta ese juego. Es como entretiene, ¿entiende? Y también uno puede ganar buena plata. Porque, ¿cómo es, Gerson? ¿Dónde está? Es como 10,000 por principado y 5,000 por potestad. Y ahí tenemos la lista. Entonces, si usted tiene problemas, hábleme después del servicio. Yo le limpio. Y sabe, a veces que los cristianos creemos que todos nuestros problemas se tratan del demonio o del diablo. ¿Me entiendes? Que, no. ¿Sabe cuál es su problema? Usted es carnal y no espiritual. Y el diablo se ríe de nosotros porque vemos a Satanás. Él tiene el demonio de fornicación. No, es que no puede mantener la cremallera arriba. O él tiene el demonio de mentir. No, es un mentiroso. ¿Entiendes? Es como, por favor, ¿saben? El enemigo peor de su vida vive en la ciudad capital. Susa, ¿ok? Susa, la capital del reino de Asuero. Es un cuadro para nosotros, un cuadro personal de su cuerpo. Porque dentro de Susa vive Asuero, el rey, usted, el alma que vive dentro de ese cuerpo. Yo estoy viéndolo desde ese cuerpo, ¿ok? Yo vivo en Susa, la capital, y yo mando como rey porque tengo libre albedrío sobre mi reino, mi vida. Y dentro de ese cuerpo, dentro de Susa, la capital, mora el viejo hombre. y sabe lo que quiere hacer, quiere acabar conmigo, quiere acabar con todo lo que es de Dios. Es el enemigo peor que tengo. Satanás a veces no tiene que preocuparse por mí, ¿sabe por qué? Porque la carne hace buen trabajo. Vea lo que dice, ¿ok? ¿Cuál versículo? Primero de Pedro, primero de Pedro 2:11, siguiendo la vista. Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, fíjese bien, que batallan contra el alma. ¿Sabe? Su carne que está aquí afuera está batallando contra su alma. Usted está aquí, tiene pensamientos malos, tiene deseos malos, tiene ideas malas, tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Porque está prestándole atención a lo que quiere decirle a la carne. Y batallen contra el alma, y batallen contra el alma. Y saben, no hay tregua en esa guerra. Si usted quiere acabar con esa guerra, tiene que volarse la tapa de los sesos. Nada más. O que Cristo venga por nosotros, o que moramos. Es que así es como se acaba la guerra con la carne. Es que usted puede decir, ay, es que, oh, cómo me gusta acostarme y dormirme, que para ya olvidar toda esta vida, ¿me entiende? ¿Saben? Su carne no se duerme. Hey, ¿cuántas veces hemos soñado con cosas no muy apropiadas, digamos? Y usted se levanta como que, ¿qué fue eso? ¿Entiende? Es que mi esposa, ¿dónde está? Y mis hijos como que, es como soñando con ahí matándolos o no sé qué. Es que, ¿cuántas veces nos pasa eso? Es que casi cada noche. Es que, bueno, tal vez, ¿qué están pensando de mí? Solo fue una ilustración del mensaje, nada de la vida real, ¿ok? Pero sabes que mi alma, yo me duermo, pero la carne sigue. La carne sigue, es por eso que yo no confío en los sueños, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vienen, vienen de mi mente, ¿ok? Vienen de mi mente y mi carne. Entonces, hey, si tengo un buen sueño, qué dicha. Pero yo siempre voy a juzgarlo todo por la Biblia, ¿me entienden? Su carne es el peor enemigo que usted tiene. Y saben, Asuero es completamente ignorante de lo que está pasando en su reino. Vean Romanos 8:7, después de este versículo allá de Pedro, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hace que Dios, cristiano, hace que Dios le dé el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, usted va a tener una lucha contra la carne. Y si usted no está luchando contra la carne, ¿sabe por qué? Porque ya está andando con la carne como buenos amigos. Ah, ¿dónde quiere ir hoy? Ah, fiesta. Ah, y mañana, vamos a ver qué. Es una lucha, siempre. Y si no es una lucha, es porque usted ya se rindió. Usted ya se rindió. Versículo 22, entonces, debemos enfrentar esta amenaza en nuestro reino. Siete pasos, vea esto. Versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. El rey, toma una buena decisión, y usted dice, ok, yo tengo un enemigo. Yo tengo un enemigo que es más poderoso que yo, rey, como el alma. Y se llama la carne. La carne es más poderosa, me engaña siempre, es más astuto que cualquier otra cosa en este mundo. Y me engaña siempre, me quiere destruir, quiere acabar con mi vida. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer frente a esa amenaza? ¿Cómo es que yo puedo acabar con un enemigo tan poderoso y tan engañoso? ¿Sabe? Es Mardoqueo. Yo, cristiano, yo, que tengo la nueva vida en Cristo Jesús. Asuero es un cuadro del alma, Susa, cuadro de su capital. ¿Okay? Enemigos en la capital, claro, porque hay enemigos en mi carne, en mi cuerpo, pero también tengo a Esther. Esther es un cuadro de nuestro nuevo espíritu, del espíritu regenerado en Cristo Jesús. Y ella viene con Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo. Romanos 8, ¿qué es? 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Entiende? Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si quiere vida y paz en su reino, en esta guerra espiritual, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ocuparse del Espíritu. Pasar tiempo con Mardoqueo. Escucharle a él. Y sabe, aquí tenemos cómo hacerlo. 7 pasos hacia la victoria en Cristo Jesús. Vean la primera cosa. Versículo 22. Lo que pasa aquí es que Dios estaba mostrándonos la receta como para conseguir la victoria. Son los mismos pasos que uno puede ver en varios lugares en la Biblia, especialmente en los escritos de Pablo. Pero la primera cosa que pasa es que cuando Mardoqueo entendió esto, Mardoqueo es el que se entera del asunto. Enterarse de los asuntos es obra del Espíritu Santo, porque somos como Asuero. Asuero es ignorante. Asuero no sabe del peligro que anda cerca todos los días ahí en el palacio real. Pero Mardoqueo, como el Espíritu Santo, siempre está a la puerta del rey. Siempre está ahí como para enterarse del asunto. Y usted, cristiano, no tiene nada, no, es que no tiene que hacer nada para aprovecharse de este paso. Porque si ya es cristiano, ya tiene el Espíritu Santo. Si ya es cristiano, él está viviendo dentro de usted. Él está ahí para enterarse de problemas. Y luego lo que pasa, segundo paso, cuando Mardoqueo entendió esto, ¿lo denunció a quién? ¿Al rey? No, lo denunció a la reina Esther. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo es el primo de Esther, es pariente cercano de ella. Ellos están, bueno, son unidos, digamos, de la misma familia. Son inseparables, no se pueden separar. Y él va a cuidarla a ella, ella va a escucharle a él. Son inseparables. ¿Por qué? Porque Mardoqueo y nuestro Espíritu Nuevo en Cristo Jesús son unidos. El Espíritu Santo y nuestro Espíritu ya son un Espíritu. 1 Corintios 6:17. ¿Qué dicen? Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con él. Mardoqueo es el cuadro del Espíritu Santo. Esther es un cuadro de mi nuevo Espíritu regenerado. Y son unidos. Un Espíritu con Cristo Jesús. El Espíritu Santo se entera de problemas en mi vida y se lo cuenta a mi Espíritu. Otra vez, es un paso que sucede automáticamente. Yo no tengo que hacer nada. Asuero sigue ignorante de este asunto. Está pura vida, con la cabeza en las nubes por su nueva esposa, y está pero feliz y alegre de la vida. Pero algo pasa. Mardoqueo se entera, lo denuncia a Esther, y luego Esther le declara el asunto ¿a quién? A Asuero. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey. Ahora entramos en algo que es nuestra responsabilidad. Esther, al recibir la noticia de Mardoqueo, se lo dice al rey Asuero. Asuero es nuestro cuadro personal del alma, y ella, bueno, Esther, como hablándonos a nosotros, es como el Espíritu hablando al alma. No sé si eso le ha pasado a usted, que usted siente algo adentro, como que está para entrar en algún lugar y adentro dice, no lo haga. Y se dice, ¿y por qué? No sabe por qué, no oye una voz como audible, pero ahí está el Espíritu hablándole a usted. Es como Esther. Pero fíjense bien, vea lo que dice Gálatas. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema con la mayoría es que andan en la carne. Andan en la carne, entonces no prestan atención a la voz de Esther, a la voz del Espíritu hablándoles. Y yo les digo, como sabemos de Esther, Esther no es Basti. ¿Qué es el cuadro que tenemos de Basti? No como a una mujer todo repugnante, todo ahí bocone, mandona, me imagino con pelo corto, ¿me entiende? Como, ¿quieres pinto esta mañana? Pero entra Esther, y Esther es una muchacha, es muy dulce, es muy, como muy, muy querida. ¿Cómo sería la voz de ella? ¿Cómo es la voz del Espíritu de Dios? ¿Se acuerda de esa historia de Elías? Okay, cuando vio a Dios pasar y terremoto y fuego y viento y todo eso, pero dice que cuando Dios pasó, él le habló con una voz suave, que dice, yo tengo la frase aquí, apacible y delicada, porque así es como Dios nos habla a nosotros, en una voz apacible y delicada. Okay, y digo, no es una voz audible, usted sabe lo que estoy diciendo, es como que usted como que siente algo y dice, wow, ¿por qué? Es el Espíritu hablándole, tratando de decirle algo. Ahora, es por eso que yo digo que es sumamente importante pasar un tiempo a solas todos los días con Dios en la Biblia, porque si usted no tiene un tiempo a solas con Dios, jamás va a escuchar su voz apacible y delicada. Muchos cristianos creen que pueden solo venir a la iglesia y escuchar la voz como gritando desde el pastor, pero Dios quiere una relación personal con usted, y si usted quiere desarrollarse como el cristiano que Dios quiere que sea, tiene que pasar tiempo en la Biblia. Ahora puse como un cuadrito allá en su boletín de qué es lo que quiere decir con tiempo a solas. Esto viene de la enseñanza que tenemos en la clase de madurez, okay, los que son miembros ya comprometidos. Lleve ese curso de madurez para que podamos enseñarles a cómo pasar el tiempo a solas. Es abrir la Biblia y leerla y marcarla, meditar en ella, reflexionar sobre lo que está leyendo y marcando, y luego registrar lo que Dios le muestra y luego responderle conforme a lo que acaba de decirle. Tiempo a solas, usted puede llevar un tiempo a solas, 15 minutos cada día, 15 minutos en la Biblia, 15 minutos para oír de Dios, 15 minutos. Y sabes, yo digo, debe hacerlo en la madrugada antes de ir a trabajo, porque después de trabajo usted llega a la casa, está todo ajetreado y está todo como pensando y cansado, y se siente para leer y se duerme, ¿me entiende? No sirve. Empiece su día en la Biblia, empiece su día escuchando a Dios en la Biblia, para que el Espíritu pueda hablarle a través de la palabra de Dios, para que usted pueda estar atento a la voz, no audible, pero apacible y delicada del Espíritu. Muy importante, muy importante. Solo así podemos acostumbrarnos a oír la voz de Dios. Solo así podemos acostumbrarnos a seguir su consejo. Vea, la cuarta cosa. Dice, cuando Mardoqueo entendió el asunto, cuadro del Espíritu Santo, lo denunció a la reina Esther, cuadro de nuestro Espíritu. Esther lo dijo al rey, okay, voz apacible y delicada, y luego dice, en nombre de Mardoqueo, discernirlo. Okay, aquí estamos ya evitando la trampa del emocionalismo, evitando la trampa de tantos cristianos de que, pero Dios me dijo, pero el Espíritu Santo me habló esta mañana. Espere, tiene que tener discernimiento para saber que viene de Mardoqueo, porque el cerdo solamente llega y le cuenta el asunto ahí a suero como por pura casualidad. Dice, no, es de Mardoqueo. Y cuando nuestro Espíritu nos habla, cuando sentimos algo en el corazón, como que Dios nos está guiando, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Discernir si de veras es del Espíritu Santo o no. Porque dentro de usted también moran los enemigos ahí en la carne, y pueden también falsificar la voz apacible y delicada del Espíritu. ¿Cómo es que usted puede discernirlo? ¿Cómo es? Realmente es más fácil que uno pensaría. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vea, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo viene para morar en nosotros y guiarnos a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, deje que la Biblia define a sí misma. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nunca jamás hablará cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque su propósito aquí, su propósito en estar en nosotros, es guiarnos en toda la verdad, enseñarnos la Biblia que Él mismo escribió. Entonces, si usted siente algo, tiene que ir a la Biblia para probarlo, porque el Espíritu Santo nunca jamás va a guiarlo en contra de lo que dice este libro. Sencillo. En nombre de Mardoqueo. Luego, versículo 23, tiene que determinar la certeza del asunto. Dice,
se hizo investigación del asunto, fue hallado cierto. Ahora, qué buena decisión de parte del rey. Pero piense en esto, ya tengo un ejemplo de la vida real, ¿ok? Como para ilustrar este asunto. ¿Sabe lo que pasa? Ok, nos enteramos de algo que pasa en nuestras vidas. Vamos a la Biblia, vemos el asunto allá, ok, hey, tiene razón. Ahora, tenemos que hacer investigación del asunto en la vida real. Tenemos que echarnos para atrás para observar qué está pasando en nuestras vidas, para ver si es cierto o no. Como por ejemplo, esta iglesia. ¿Sabe? Antes de empezar esta iglesia, había gente que me dijo que yo no debía empezar esta iglesia. ¿Sabe por qué? Por mi forma de enseñar, yo ahogaría a la gente con demasiada carne. Que la gente, lo que la gente necesita, la gente que asiste los domingos, es leche. Como ahí, como mensajes de temas y muy liviano, algo muy superficial. ¿Qué creen ustedes? Bueno. Entonces yo como que siempre quiero tomar en cuenta lo que la gente dice, porque a veces Dios, si Él no puede hablarnos, si no estamos escuchando su voz que viene desde adentro, a veces como que nos toca la puerta por afuera. Entonces cuando la gente me dice esto, yo me pongo a pensar, ok, yo voy a la Biblia para ver, ok, ¿cómo es la vara aquí en la Biblia? Y veo aquí que es cierto que en hay etapas allá de crecimiento en la vida de un cristiano, y que leche primero, pero luego carne y eso. Entonces yo me puse a pensar, ay, puede ser que sí, que no debiera empezar esta iglesia. Entonces, pero me eché para atrás como para ver, ok, ¿cómo es el asunto? San José, Costa Rica, cristianismo hoy día, ¿saben? Hay una hambre espiritual en nuestros días. Nadie, casi nadie está enseñando la Biblia de una manera profunda, de sana doctrina. Y yo creo que la gente quiere esto. Eso atrae a la gente como prendiendo una luz y ahí vienen los bichos, ¿me entiendes? Entonces, hay lo que queremos. Algunos de ustedes están pensando en... No. Prende la luz, vienen los bichos. Amén. Entonces, ¿sabe lo que yo hice? Yo hice investigación del asunto en la vida real y encontré que no solo era la voz de un hombre, y empezamos la iglesia del este. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? 3 años. Ya llevamos 3 años. En marzo vamos a cumplir 3 años. Yo creo que nos va bien. Que a veces, como esta mañana, sí hay mucha carne. Hay mucho como para aprender. Pero es de vez en cuando. No todos los domingos estamos pasando tanto tiempo viendo tantas cosas en la Biblia, ¿verdad? Siempre estamos viendo algo muy práctico. Siempre hay leche, siempre hay carne. ¡Qué bueno! Pero también, otro ejemplo como positivo para entender lo que estoy diciendo. Antes, ahora no, pero antes, cuando tenía ese problema, antes, ahora no. ¿Entiende? Antes, ahora no. Ahora no. El Espíritu me dijo una vez, me habló Dios, que tenía un problema con la paciencia. Y yo le dije a Dios, pero... yo no tengo problema con paciencia, yo no la tengo. ¿Me entiendes? Entonces no hay problema. Pero escuchando la voz del Espíritu, yo como que para probarla aquí en la Biblia, para ver si hay, cómo es la cosa, fui a la Biblia, ok, vi.
Entonces como yo, ¿sabe lo que pasa? Ok, entonces yo me he hecho para atrás para ver, ok, cómo es el asunto en la vida real. Hey, yo entiendo lo que dice la Biblia, entiendo lo que siento en el corazón. ¿Cómo es, ok, en la vida real? ¿Sabe? Bueno, tenía razón. Porque uno sabe, ande en carro. Ustedes que tienen carros, manejan. Es muy fácil ver si usted está andando en la carne o en el espíritu. ¿Ok? Porque a menudo es que en el carro, en la ventana está abajo, tenemos una mano en el volante y el otro está ahí hablando con la gente, ¿me entiende? ¿Y dónde está la paciencia en eso? Entonces, ¿sabe? Cuando usted ve un problema así, cuando Dios le muestra, ok, el Espíritu Santo ve un enemigo en Susa, la capital, y se lo cuenta a Esther, y Esther llega y le toca el corazón, y usted dice, tengo un problema con paciencia, ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice tal o cual cosa. Entonces yo me echo para atrás como para ver el asunto en la vida real y hacer investigación, y si es cierto, ¿cuál es el siguiente paso? Crucificarlo. Crucificarlo. Versículo 23 dice, se hizo investigación del asunto, fue hallado cierto, entonces, ¿qué? Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Los crucificaron. Ok, yo entiendo, históricamente los romanos inventaron esa manera de matar a la gente por crucifixión, pero los guindaron allá en un madero. Y para nosotros es un cuadro de crucificar todo enemigo que está en nuestras vidas. Ok, otra vez, vea, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y otra vez, para arriba, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tiene que colgarlos, tiene que ahorcarlos, tiene que crucificar a esos deseos y pasiones carnales en su vida. Si usted dice, ok, yo tengo problemas con paciencia, cuando usted note que la paciencia ya es, que ya la impaciencia va a salir, usted tiene que como calmarse y decir, no, en el Espíritu Santo de Dios yo tengo el poder para superar este problema y decidir no seguirlo. Decidir no seguirlo. Muchos dicen, ay, pero ¿cómo puedo acabar con los vicios y los pecados en mi vida? Ok, tiene que apuntar eso porque es profundo, es muy profundo. ¿Listos? Difícil de entender. No hacerlo. A mí me gusta cuando dicen, ah, es que este hermano cayó con una falda ajena. Como que los dos estaban andando ahí por la cama y ¡whoops! Cayó, no, el bicho decidió hacerlo. Ah, mae, es que anoche cayó con unas birras. Mae, ¿cuántas? 30. Hey, yo no sé. Hey, usted pone una birra frente a mí, va. Hay una birra, ok, cerrada ahí con tapa y todo. ¿Y qué hace la birra? Ok, se zafa la tapa y brinca para tratar de meterse en mi boca. No, es eso. ¿Me entiende? Como que, el dulce sonido. Crucificarlo. Llevarlo a la cruz de Cristo Jesús y dejarlo guindado allá. Fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencias, borracheras. Toda esa... ¿Puedo decir porquería? ¿O no? ¿Es una mala palabra? Ok, toda esa cochina, guíndelo allá. Y cuando se desuelve otra vez, como que, sí, aquí viene Big Danny Teres otra vez. ¿Sabe lo que tiene que decirle? No. No. Romanos 6 dice, no reine el pecado en su vida. El pecado reina en su vida porque usted se lo permite. Yo lo sé, me pasa igual. Tenemos que crucificar todo enemigo. Simplemente decidir no satisfacer los deseos de la carne. Ay, pero mae, usted no sabe qué tan fuerte es la ansiedad. Ay, por favor, yo soy hombre. ¿Qué cree usted? ¿Entiende? ¿Que yo no tengo que luchar contra la carne también? Para eso son los miércoles, para hacer sus preguntas tontas, ¿ok? Llegue. Ahí todos somos tontos, entonces ahí hagamos un montón de preguntas tontas. Y la última cosa, documentarlo. Se hizo investigación del asunto, fue hallado cierto, por tanto los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Déjeme decirle, ok, otra vez volviendo al tiempo a solas. Ustedes que ya llevan tiempo conmigo, hey, Gerson y Will y Luigi y a todos. ¿Qué es lo que hacemos en el discipulado? Primera cosa, compartimos un tiempo a solas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy diciéndoles? Hey, no, traiga el libro para mostrarme su libro de devoción, su libro de su diario de tiempo a solas, porque yo quiero ver que todos estamos apuntando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas todos los días. Porque si no, ¿sabe lo que perdemos? La bendición. Porque luego, al apuntar esto, ¿sabe lo que pasa? Se le olvida completamente a Azuero. se le olvida completamente, pero luego, como en el capítulo 6, capítulo 7, el hombre no puede dormir. Entonces pide a alguien que traiga el libro de las crónicas. Como si usted tiene problemas durmiendo, lea los libros de crónicas. Como que, hey, fulano engendró a sultano, y es como, oh, y se queda dormido. Entonces el rey pide el libro de crónicas porque no puede dormir. ¿Y sabe lo que Dios hace? Abre esta historia donde se escribió lo que pasó con Mardoqueo y Bigtán y Teres y Esther, y sale toda una bendición, porque sale la salvación del pueblo judío. Dios no se menciona por nombre en el libro de Esther, pero podemos verlo, ¿verdad? Porque tenemos todo el libro. Si solo tuviéramos un capítulo, dos capítulos, no podríamos ver toda la historia de lo que Dios hizo. No tendríamos la bendición del libro de Esther. Y lo que pasa a menudo en nuestras vidas es que no hay grandes milagros. Dios no baja en una columna de fuego y nube y decimos, hey, ¿dónde está Dios? Hey, si usted lleva un diario de sus tiempos a solas, sáquelo y empiece a leer cada día las victorias, las fallas, los fracasos, y usted va a ver la mano de Dios. Pero si no lo apunta, lo pierde todo. Es por eso que es uno de los primeros pasos para nosotros en el proceso de discipulado, enseñarles a cómo pasar un tiempo a solas y apuntarlo todo en un diario para no perder la bendición. Ahora, fíjense bien en dónde estamos en el estudio, capítulo 2. ¿Verdad? Capítulo 2. ¿Cuántos capítulos hay en este libro? 10. Usted dice, nunca va a terminar ese bicho. Si la vida cristiana solo fuera aceptar a Cristo Jesús y hey, tener su seguro contra incendio, no tiene que ir al infierno, y se dice, hasta ahí no más, el libro de Esther terminaría aquí. Pero ¿sabe? Hay una plenitud que está por llegar. Hay una victoria completa en el reino de Asuero. Pero hasta el capítulo 9 y el capítulo 10, ¿sabe? Para llegar allá a la plenitud, a la gran victoria, a la verdadera espiritualidad, tenemos que pasar por capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son capítulos de lucha contra Amán. Amán es un cuadro de su carne. Amán es el viejo hombre, el malvado, que vive a la par del rey, hablándole todos los días en Susa, la capital. De hoy en ocho empezamos nuestro estudio de él. Cristiano, eres nuestro enemigo. Es la carne, es el pecado, es el viejo hombre. Si queremos la verdadera espiritualidad, tenemos que saber cómo conquistarlo en el poder de Mardoqueo, el Espíritu Santo. Y si usted no es cristiano, ¿sabe? Dios tiene toda una provisión para usted. Es como Esther para Asuero. Es el Evangelio de Cristo Jesús. Es la buena noticia que Él murió por sus pecados, pasó 3 días en la tumba y luego resucitó para darle vida nueva, vida eterna y vida abundante. Si usted la quiere, solo tiene que pedírselo a Él. Decirle, yo soy pecador, lo entiendo. No puedo dejar de pecar, no puedo limpiar mi vida. Pero Cristo murió por mis pecados. Y puesto que Él murió por mis pecados, yo lo quiero como mi Salvador, para limpiarme de mis pecados y darme vida nueva. Si usted se lo pide a Dios, Él se lo da. La salvación. Vida eterna, vida abundante. Y si quiere saber más sobre eso, hablemos después del culto o pégame una llamada entre semana. Pero piense, realmente piense en lo que Dios quiere de su vida. ¿Okay? Apúntese en las listas. Lleven los cursos de discipulado con nosotros para que podamos enseñarles los principios prácticos de cómo andar con el Señor y meterse con nosotros en lo que Dios está haciendo aquí, para que podamos hacer mucho para Él. Oremos.